Senador Richard, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia y ustedes.
Muy amable. Senador, febrero-marzo nos trae las movilizaciones campesinas, nos trae ese espectáculo realmente digno de todo encomio como procesos de liderazgo y de consenso en las organizaciones campesinas que tan pacífica y ordenadamente vienen de año en año a simplemente refrescar la agenda de la deuda que tiene el Estado paraguayo con él y quizás la sociedad también como factor que tendría que influir sobre el poder con respecto a la cuestión campesina, el acceso a la tierra, la mirada muy diferenciada de la justicia y de los poderes públicos cuando el que reclama es un campesino o cuando el que reclama es un terrateniente, la cuestión de la diversidad agrícola que Paraguay ha perdido desde los tiempos del boom de la soja, que ha liquidado pequeñas parcelas de agricultura familiar, que ha sustituido soja por otros rubros que son necesarios para la canasta alimentaria básica del paraguayo, de manera que el éxito de la soja terminó tocándole el bolsillo democráticamente a todos los paraguayos, porque Oyupipala Tembiú, porque nuestros productores empresariales están muy, muy ocupados plantando comida para los cerdos de la China. En fin, el tema del campo es siempre tan interesante como interesante es el estado de anestesia social, senador Richard, porque vuelven de año en año los gremios campesinos con esa magnífica capacidad de movilización que tienen a recordarnos que poco o nada ha cambiado y si algo ha cambiado ha sido para retroceder a peores situaciones.
Y mira, voy a lo resumiste muy claramente este problema. Yo te diría que en esta coyuntura, incluso por los efectos de lo que pasó el año pasado en la economía, a su vez, consecuencia de sequías, lluvias, consecuencia también de precios internacionales que bajaron. Está la demostración de que nuestra economía y un renglón demasiado importante en la economía es el campo. Es clima dependiente y dependiente también de los precios internacionales. Y este modelo que excluye, ¿verdad? Porque finalmente en el campo las grandes empresas han asfixiado a los pequeños y medianos productores campesinos. De ahí la expulsión permanente de compatriotas campesinos, de familias campesinas, hacia los cinturones de pobreza de la sociedad. Y no hay respuesta, no hay respuesta. Como bien dijiste, marzo seguramente va a significar otra movilización en donde se va a refrescar la memoria. Hipócritamente, las autoridades de los poderes del Estado seguramente van a recibir a los interlocutores, representantes de la movilización campesina. Y nada más, nada más. Digo hipócritamente porque este es un acto que se repite todos los años sin que existan políticas públicas que realmente traten de mejorar la situación. Y te decía, las consecuencias incluso de la situación económica del año pasado, porque cuando esperamos, seguramente vamos a conocer en breve el nuevo informe sobre la situación de pobreza y extrema pobreza en el Paraguay, yo estoy absolutamente seguro que la pobreza en el campo aumentó, categóricamente, por factores estructurales, como decía, presionado por las empresas agroexportadoras, los agronegocios y por la crisis económica que se vivió el año pasado, que afectó terriblemente a la producción, principalmente los pequeños y medianos productores, que no tienen precios, sus productos, vos te fijas, y no tienen precio. El año pasado se produjeron grandes movilizaciones por el precio de la mandioca, la yerba mate, te acordarás de aquellos productos como el tomate. Entonces no hay intervención de políticas públicas al respecto y y nos encontramos, como se denunció la semana pasada, con un presidente del INDER que evidentemente fue puesto ahí con el apoyo de los gremios empresariales, pero que al final nos enteramos de que él y su hermana también son beneficiarios de la reforma agraria, ¿verdad? Imagínate. Entonces, y eso tampoco genera una reacción del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, porque se publicaron que él, su hermana, solicitaron, él fue adjudicado. Después sale una respuesta casi infantil de que él había renunciado a los... No se trata de... Vamos a suponer incluso que haya renunciado. ¿Con qué criterio él, que ahora es presidente del INDER, se adjudica a unas tierras como sujeto de la reforma agraria? Impensable desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, no hay políticas públicas. Este señor del INDER tendría que irse. Por decoro él lo hubiera denunciado, ya que el presidente de la República no toma medidas. Por decoro él hubiera dejado la institución al mismo tiempo de la publicación. Y en ese contexto se realizan estas movilizaciones para recordarnos seguramente lo injusto, evidentemente, es la situación estructural de la tenencia de la tierra y la producción y la distribución de riquezas. Y no faltarán porque, y acá sí quiero hacer un comentario preocupante, ¿verdad?
A ver.
Más preocupante de lo que ya he dicho. ¿No te acordarás que en aquellos primeros años de la transición se producían estas mismas movilizaciones campesinas, en marzo también, porque esto viene de marzo de los primeros años del 90, y la sociedad, uso esa palabra genérica casi, la sociedad, aplaudía estas movilizaciones. La gente salía, ofrecía agua, la gente aplaudía desde las calles, desde las veredas. Y mira cómo ha cambiado la situación, porque una parte de esa sociedad, ahora seguro estoy dentro de este proceso de criminalización que se produce hacia todo lo que es pobre, hacia todo lo que es demanda, hacia todo lo que es movilización, a todo lo que es reclamo, seguramente van a sostener como los últimos años el discurso de son pobres porque son haraganes, son pobres porque no quieren trabajar, porque esa idea dominante se metió de alguna manera en la cabeza de mucha gente y hemos perdido o estamos perdiendo en parte esa solidaridad y esa visión más crítica de los primeros años del 90. Creo, no sé si te respondí, pero además de lo que vos dijiste, ese es el contexto en que nuevamente se van a realizar estas marchas, ¿verdad?
Senador Richard, sin duda la cuestión del campo es desafiante porque nunca, mejor dicho, se trata de una problemática donde probablemente la línea más dura está en esta contradicción de que tenemos campesinos, tenemos gente del campo que no tiene campo, que no tiene el espacio de desempeño para sus quehaceres, aquellos que forman parte de su tradición productiva, de su propia forja, y ya no es extraño que estadísticamente tengamos campesinos sin ninguna cultura de trabajo en la tierra porque han crecido a la orilla de los caminos sin tener acceso a poder trabajar la tierra para vivir de sus frutos. Y luego todo el efecto dominó que se crea hoy que estamos discutiendo algún asunto un poco áspero de administración de recursos del Ministerio de Educación y Ciencias. Nunca se trabajó suficientemente la realidad del niño campesino, la educación del niño, del adolescente campesino, de comprender la dura realidad de las familias campesinas que desde el tiempo del algodón, el trabajo de la tierra y sobre todo el duro tiempo de la cosecha era una actividad familiar de tiempo completo, y esta escuela capitalina, ignorando la realidad del niño del campo, desarrollaba currículas y fijaba agendas que terminaban en calle última, ignorando completamente la realidad del campo. Así que nuestra deuda con el sector campesino realmente es de un peso monumental. Yo digo que en el Paraguay del futuro, ese Paraguay donde todo está bien y se manejan honradamente las cuentas públicas, quizás haya un superávit. El día en que haya un superávit, nuestros compatriotas del campo tendrían que recibir una indemnización económica por tanta postergación, porque inclusive se da esta cuestión de que cuando hablamos de presiones de desarrollo, todas se quedan en Asunción. Asunción ya solamente le falta construir un viaducto encima de otro viaducto que ya existe, mientras el resto de las ciudades del interior no tienen ningún desarrollo. El mensaje del poder administrador de la República es todo para Asunción y el resto que se joda. Entonces, yo, ciudadano de Yaguarón, de Uraroaná, entraría en una rebeldía fiscal. Si todo es para Asunción, si los impuestos directos e indirectos que yo pago se van para alimentar la maquinaria en Asunción, para que Asunción ya tenga asfalto hasta por los árboles, ¿qué me queda a mí que vivo acá y no tengo ni medio metro de empedrado? Es una inequidad histórica que no sé cómo vamos a salvar la brecha, senador.
La tierra donde se produce en gran parte la riqueza del Paraguay es en el campo. Y en el campo hoy, por lo que estábamos diciendo antes, incluso hoy día está en manos, o sea, ya no está en manos de campesinos. Ya no son campesinos, o sea, en un altísimo porcentaje, por eso incluso cambió la población urbana y la población rural. Hoy día es casi 60-40, ¿verdad? Pero uno va en el campo y ya no ve, o sea, uno no es el mismo paisaje de hace hasta 3 décadas, te diría, 2. Hoy día son grandes empresas contadas con los dedos los que se apropiaron de todas esas tierras. Y también se apropian de la producción con tecnología importante, con tecnología de punta. Y eso, obviamente, como decíamos, también genera, en el marco de la dependencia de los precios internacionales, genera la cadena que termina con la exportación de la materia prima y los ingresos que significa esa exportación de materia prima, realmente se concentran de vuelta en muy pocas manos, en muy pocas familias. Entonces ahí vemos la otra parte del problema. En el Paraguay existe una pésima distribución de la riqueza y eso genera una sociedad absolutamente desigual y una sociedad con creciente pobreza y extrema pobreza. Esa es la fotografía, no tengo ninguna duda de que esa es la fotografía. Gente que trabaja, se apropia de grandes extensiones de la tierra, no cumple con la ley, por ejemplo, del punto de vista ambiental, categóricamente, por más que se tenga otro discurso, gente que no cumple con la ley cuando existen procesos de fumigaciones, por ejemplo, y gente que prácticamente tiene regalada la parte impositiva en el Paraguay. Entonces, nos coloca esto ante un problema estructural. Y si vemos en la proyección, si vemos para más adelante, el Paraguay ha crecido 3%, 4%, cerca del 4% en algunos años, excepto en aquellos años excepcionales del gobierno Lugo, en que se creció 11% y 14%, pero después nuestra constante ha sido 3, 4%, 2%. Nosotros no vamos a superar y que ese porcentaje materialmente no se puede superar. O sea, todo el campo, que es la fuente principal de ingreso que tiene el Paraguay, hoy día está con soja, está con ganadería, se está deforestando el Chaco, a no ser que también convirtamos el departamento central y parte de Asunción en sojales y en ganadería, ¿verdad? Pero materialmente ya no hay posibilidades de crecer. Entonces, si no pensamos críticamente y no cambiamos este modelo de producción, si no miramos que tenemos que industrializar la materia prima dentro de un nuevo modelo de desarrollo, no, lo único que vamos a hacer es seguramente reprimarizar las materias primas, que es lo que realmente está ocurriendo en el mundo de hoy, con consecuencias de gente que, cuando se dice pobreza y extrema pobreza, de gente que casi no, y es muy fuerte lo que voy a decir, que casi no tiene oportunidad de ser útil en la construcción del país. Fíjate, niños y niñas que surgen, que nacen y crecen en estas condiciones, no tienen esa posibilidad. Acá hay entonces un problema grave, o sea, la pobreza, la extrema pobreza, la desigualdad, pero la proyección. ¿Cuál es la proyección? Y mañana habrá un mal clima y de vuelta esto será afectado, y mañana habrá mal precio internacional, precios internacionales, y de vuelta seremos afectados por esa situación. Y acá no hay ningún debate realmente para cambiar nuestro modelo de producción.
Senador Richard, ayer leía una noticia publicada por un diario especializado en asuntos económicos y que daba cuenta, una fotografía feliz de un grupo de gastrónomos paraguayos muy destacados, algunos de ellos, que ganaron la clasificación para participar de un campeonato mundial de buenos parrilleros, de buenos asadores de carne, ¿verdad? Y leía que en la argumentación eufórica algunos de ellos dijeron que parte del secreto del éxito estaba en la calidad de la carne. Decía, sin duda la carne paraguaya debe ser la cuarta mejor del mundo. Y eso no es poco decir frente a la tradición ganadera de otras regiones del mundo con mucho más desarrollo cultural o con mucho más años de vida como naciones propiamente, ¿verdad? Entonces, decir que hoy Paraguay produce la cuarta carne de mejor calidad en el mundo tendría que llevarnos a la pintura de impacto interno de ese éxito. Tendríamos que imaginar que el peón de estancia es un churro campaña con reloj de oro, su primer auto, casa propia, etcétera, etcétera, pero sin embargo tenemos un arriero penó que, si tiene suerte, tiene una moto que está pagando por cuotas, no es sujeto de crédito, se lo vendió un amigo de segunda mano, no está asegurado en IPS, y su familia, la que ya tiene dentro de la estancia y va a ser mano de obra gratuita para el patrón hasta que tenga edad como para pelear un salario. Ahí otra vez nuevamente tenemos la situación de que hay una parte de la producción intensiva de Paraguay, en este caso la ganadería, que también es un imperio de la desigualdad, donde el gobierno hace notorias omisiones, ¿no? Hay son ángeles, son seres bañados en agua bendita estos amigos de la ganadería, que tienen el derecho a seguir manejando sus negocios como si fuera el siglo XIX.
Hay que valorar el proceso de industrialización de algunos productos en Paraguay, no solamente la carne, también hay productos lácteos, yo creo que de primerísima calidad en Paraguay y en condiciones de competir en muchos mercados, no tengo ninguna duda de eso, y eso se celebra, ¿verdad? Lo que no podemos celebrar es que todo esto se dé a consecuencia de una situación social que no acompaña ese crecimiento. Esa es la contradicción principal. Pero yo creo que cuando uno dice esto, y ahí está el problema, cuando uno dice estas cosas, lo primero que ellos piensan, o algunos de ellos piensan, es que somos zurdos, que estamos conspirando, ¿verdad? Veía en uno de estos programas de televisión este fin de semana un conocido empresario, se le estaba haciendo una entrevista en un programa de televisión sobre cuestiones empresariales, y en una parte el periodista le pregunta sobre Chile y induce casi el periodista la pregunta y le dice: ¿usted cree realmente que detrás de las movilizaciones en Chile existen grupos interesados ideológicos? Porque esa fue la otra gran categoría del análisis hoy, categoría entre comillas, ideológico, como si alguien no tuviera ideología, ¿verdad? Sí. Si no tuviera ideología, que no tiene ideas en la cabeza. Pero, y le respondía a este señor, decía, sí, yo creo efectivamente que es así, porque ¿cómo es posible que un país con tanta igualdad, con tanto acceso de calidad a la salud, a la educación, nunca se percataron de lo que hoy se denuncia en Chile, y ahí está lo preocupante, en no querer ver la realidad. Y en el Paraguay, lastimosamente, muchos de estos grupos tampoco quieren ver la realidad, y esto nos arrastra a una situación de un país con pobreza, desigualdad.
Senador, permítame la interrupción, se lo tengo que decir en este momento, o si no me voy a olvidar. Ayer se reunieron en una cumbre negacionista del cambio climático. Increíble, se sentaron ahí Villasanti, Volpe, Cristaldo, a escuchar el discurso que ellos quieren escuchar de que el cambio climático no existe.
Claro, esa es la línea, sí, es una línea negacionista importante, ¿verdad? Pero ese es
la tierra es plana.
Sí, yo creo que es un problema de mentalidad, porque si esta gente, por ejemplo, dijera, nosotros estamos interesados en debatir profundamente las consecuencias del cambio climático y construir una agenda política, social, económica sobre esto, pero qué bien nos vendría, ¿verdad? Pero del momento de una negación sobre estas cosas, bueno, ahí evidentemente no hay mucho que dialogar.
Bueno, está muy complicada la cuestión. Los problemas se agravan, nuestra capacidad de diálogo disminuye, el gobierno no tiene capacidad de representar ni de coagular las crisis y de sentar a una mesa con un poco de honestidad intelectual para que se pueda encontrar un justo punto de equilibrio entre las cosas, sobre todo porque parece no ser garante de demasiadas cosas últimamente. Así que los problemas se agravan, no tenemos capacidad de diálogo y no los pronósticos no son nada halagüeños. Senador, le agradezco mucho el tiempo que ha compartido con nosotros.
Gracias a vos, un saludo para ustedes.
Hugo Richards, senador de